Bienvenida y bienvenido al episodio número 214 de Peor Caso. En este episodio, ¿fuimos nosotros la primera civilización avanzada en la Tierra? La hipótesis ciruliana. Hablándote desde los lugares más escamosos de Alabama, soy Armando Loyola.
Y desde los lugares más precolombinos de a Medellín, ¿cierto? Soy María Restrepo, se me olvidó la parte más difícil, lo siento, hola.
Y este es Peor Caso, el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Un recap de cuánto tiempo los humanos existen en la Tierra. Los humanos con cierto nivel de inteligencia, que no eran Homo sapiens, pero eran Homos, del género Homo, aparecieron hace 5 a 7 millones de años atrás. Un montón de tiempo. Pero la evidencia más antigua conocida de humanos, de Homo sapiens, fueron unos fósiles encontrados en Marruecos y tienen una antigüedad de 360.000 años. Desde ese entonces tuvieron que pasar como miles de años hasta que formaron la primera civilización que apareció recién hace 6.000 años. La estructura creada por humanos más antigua es Göbekli Tepe, se llama, que es una especie de templo religioso en Turquía que fue fabricado hace 10.000 años. Hace 10.000 años la primera construcción hecha por humano y 6.000 años la primera civilización. Y el mundo moderno, así como lo conocemos tú y yo ahora en este momento, no apareció hace más de 300 años con la revolución industrial. Uh-huh. Y con eso la población explotó. Entonces, imagínate lo nuevos que somos. Todo esto es nuevísimo. A principios del siglo XX la población mundial era aproximadamente de 1,6 mil millones. Pero con avances en medicina y condiciones de vida mejores, aumentó desde 1900 aumentó a 7,8 mil millones, casi 5 veces en poco más de 100 años. La persona más vieja que hay hoy en día viva es una japonesa llamada Kane Tanaka. Nació en 1903 y está viva todavía. Mi padre, sin ir más lejos, nació en 1911. O sea, la mitad de mi ADN es de un tiempo cuando la población era un quinto de lo que es ahora. Cuando la luz eléctrica era un lujo y las expectativas de vida eran 47 años. Imagínate. Cuando inventaron las calles para los automóviles, no sé si has visto esos videos antiguos que se ve la gente cruzando por cualquier parte.
Sí, claro.
Ahora como que uno sabe que tiene que cruzar en las esquinas. Pero eso es nuevo, no tiene ni 20 años todo eso. Bueno, 20 años sí. No tiene ni 100 años.
Pues, o sea, 100 años, no. Sí, yo creo que no tiene ni 100 años. Que se inventaron los símbolos, pero como que nos hicimos súper conscientes de que hay que respetarlos muy poco tiempo.
Sí, pero me molesta un poco que nos restringe. Yo veo la calle y es como un espacio perdido. Cuando uno va caminando, obviamente. Cuando va en auto, no. Es al revés. Pero no me gusta eso que te pasen que te den un ticket porque cruzaste la calle mal. Porque acá te dan ticket por eso. La policía te puede, okay, puede pasar.
Aquí partes. No pasa eso. Pero aquí si uno se pasa por donde no es, de alguien le echa la madre, echar madre es insultar. Uh-huh. Pero pues no te van a multar por eso.
Acá te multan. No me gusta porque es como que no puedo ser un humano, un animal que va caminando.
Pero es que en Estados Unidos, pues yo nunca he ido a Estados Unidos, pero he trabajado un par de veces en cosas en Estados Unidos. Y allá todas las personas tienen un carro. O sea, un carro es como un bien básico para vivir en Estados Unidos. Y todas las distancias, o sea, no es tan común que la gente se transporte de un punto A a un punto B caminando. Entonces, si tú vas caminando es porque estás sacando al perro, claro, o porque vas a la casa del vecino enseguida, pero no como... Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, yo iba al colegio caminando.
Yo y también, muchas... yo iba en patines.
Eso, y muchas personas iban en bicicleta o caminando, porque son ciudades más pequeñas, o porque, pues, si tú... O sea, yo vivo en un barrio y hay 1, 2, 3, 4, 5 colegios en un radio de 10 minutos caminando.
Wow.
Entonces toda la gente, pues, pero está diseñado para que la gente pueda ir a la escuela caminando, para que los niños no tengan que coger un transporte. Y
entonces obviamente, el peatón, el que camina tiene la prioridad, entonces, por eso.
Pues debería, en Manizales, que es la ciudad donde yo soy, mucho, tiene mucho la prioridad. O sea, tú pones un pie en la calle y el carro para que tú pases la calle. Pero aquí no tanto, pero igual la ciudad está construida de una forma que tienen como igual de prioridad los carros y los peatones, pues.
Bueno, sí, es verdad eso. Acá van viajando muy rápido, entonces hay que tener cuidado. Uh-huh. Bueno, y aparte del crear cosas, de crear calles, autopistas, ciudades, también vamos cambiando la composición del planeta. Quemamos combustibles fósiles, lo que altera el equilibrio de los isótopos de carbono en la atmósfera. Modificamos el ciclo de nitrógenos de todo el planeta con el uso de fertilizantes industriales.
Uh-huh.
Excavamos cantidades enormes de elementos raros de la Tierra para usar en electrónicos como los teléfonos celulares. No hay nada de malo en sacar esos elementos raros. El problema es la forma en que se sacan.
Y la forma en que se disponen también.
Porque ¿en qué se usan?
No, como luego como se desechan, pues. Porque es como los...
Claro, y también como se usan, porque hay algunas empresas que lo usan para fabricar Android en vez de iPhone. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Creo que es un mal uso de los materiales, ¿no?
Ok. Podemos pasar al siguiente tema.
Es broma. La minería a cielo abierto puede tener impactos en el paisaje y el ecosistema. Las operaciones de minería también pueden liberar contaminantes de fuentes de agua cercanas, afectando la calidad del agua, los animales que viven en ella y las poblaciones que usan esa agua. Las operaciones también contaminan el aire, porque la energía que usan viene también de combustibles fósiles, que contribuye a gases de invernadero y cosas así. Estamos arrojando plástico en los océanos a un ritmo alrededor de 14 millones de toneladas al año. Las temperaturas globales están aumentando, el nivel del mar subiendo. Desde 1900 ha subido cerca de 25 centímetros. Este número no parece mucho, pero si consideramos que el mar cubre un área del 70% del planeta, solamente el Océano Pacífico tiene un área de 165 millones de kilómetros cuadrados, y eso es como 20 millones de kilómetros cuadrados más que el área de todos los continentes juntos. O sea, el puro Océano Pacífico es más grande que todos los continentes juntos. Eso produce inundaciones, aumenta la erosión costera, significa que las olas y mareas desgastan las costas, destruyen ecosistemas costeros como manglares y humedales, y también los hábitats humanos se pierden. Ahora, yo pensaba cuando vi esto que el nivel del mar sube, pero el agua se esparce más, o sea, la costa se pierde. Entonces eso hace que el nivel baje de nuevo, o se mantenga, ¿no? Como que en vez de hablar de aumento del nivel del mar, se podría un aumento de los metros cuadrados del mar, ¿me entiendes?
Ajá. Cúbico, ¿cómo así?
Porque se pierde terreno, o sea, cuando el nivel del mar sube, se llega más, la costa se pierde uh-huh. peso de costa. ¿Me entiendes? Entonces no, siento que no necesariamente significa que el agua subió, porque, o sea, el agua sube pero cubre más terreno ahora.
Claro.
Tenemos menos terreno y hay más mar. Porque si tú miras fotos de donde termina la muralla china, termina en el mar.
Ajá.
Y como es un lugar turístico, es súper fácil ir a mirar fotos de ese lugar. Puedes encontrar fotos antiguas. Y si tú miras las fotos antiguas y las fotos nuevas, no se ve que el agua llegue más arriba de como llegaba antes. ¿Entiendes? Sí. Entonces pensaba yo, bueno, y no se supone que sube el nivel del mar. A lo mejor no necesariamente significa que sube, sino que ahora cubre más terreno. Perdimos terreno.
Sí.
y además, algunos científicos creen que nosotros somos los causantes del sexto evento de extinción mayor que está ocurriendo en este momento. Así que estamos causando un caos. Y pareciera que este ritmo tan rápido, o sea, pensando que recién todo lo nuevo tiene 300 años, así tan rápido podríamos... No, a lo mejor extinguirnos necesariamente, sino que regresar a como tiempos más primitivos, sin luz eléctrica, uh-huh. Donde hay que recolectar, sí. O cada uno tiene que ser sus animales, juntarse en tribus para protegerse de los del vecindario de más allá que te vienen a robar la gallina. A lo mejor cada vecindario va a tener un como un líder, así un warlord, que protege. Y sin medicina la gente se moriría más rápido. Y habría menos gente. Lo que significa que habría más recursos para la gente que hay. O sea, lo que me refiero es que si esto ocurre sería terrible, pero a lo mejor a la larga sería como una vida un poco más pacífica y en tono con la naturaleza. Una vida donde nosotros seguramente no estaríamos. Yo probablemente no.
Ok.
Porque soy muy... Bueno, necesito mucha comida. Lo otro es que habiendo menos población es más fácil también que un evento catastrófico así. No sé, pues explota un volcán gigante y cubre la tierra con cenizas, qué sé yo, no deja pasar la luz, se mueren las plantas, no hay cosecha, ¿qué ha pasado antes? O cae un meteorito y se destruye todo. Estaríamos más expuestos a sufrir una extinción. Y eso es lo que daría fin a la era que se llama el Antropoceno o la era humana. Esa es nuestra era que estamos pasando en este momento. Y todo lo que hemos construido a la larga quedaría representado geológicamente en una línea, en el estrato. ¿Tú sabes lo que son los estratos?
Sí, aquí como Colombia es tan montañoso y yo he vivido siempre en los Andes, pues obviamente los Andes es una cadena montañosa que se ha transformado pues a lo largo de millones de años. Y no sé, como que trazan carreteras por las montañas y tienen que tumbar pedazos de montaña, entonces se ve muy bien así como las capas de tierra, de piedra, de...
Me encanta ver eso.
Y depende como del material predominante en la... Como cada etapa cambia el color, entonces como la capa roja es porque era como había más hierro en la atmósfera.
Eso. Sí, cada línea que se ve quiere decir, estoy explicando por si alguien no sabe, era la superficie que había en ese momento. Uh-huh. Me gusta cuando se ven y están las líneas así como no están horizontales, sino que están como levantadas.
Sí.
Y te das cuenta así que en algún momento la Tierra subió y giró y todo se mueve. Entonces, si esto nos pasara a nosotros, y en el futuro distante aparece una raza de extraterrestres que aterriza en la Tierra y la puebla, ¿serían ellos capaces de saber que nosotros alguna vez existimos?
Sí.
Pero depende de cuando lleguen, podría ser difícil saber.
Pues puede que no sea, o sea, algún día yo tenía esta conversación con mi hermana, no sé si la teníamos en un episodio de Restre Podcast o en la vida, pero pues hablábamos de las decisiones de carrera. Yo sé que parece que no tiene conexión, pero va a tener en 5 segundos.
Yeah.
Que pues yo estudié música, mi hermana estudió artes y mis papás fueron pues muy abiertos como en decir, estudien lo que quieran, ¿cierto? Pero muchas personas como, ay, quería ser músico y la mamá no lo dejó, que porque eso no daba plata, que porque no sé qué. Y pues hay como muchas críticas al arte, porque no es arte, porque no es lindo, porque no es cualquier cosa. Y tenemos esa conversación como sobre la importancia del arte. Y pues nosotros sabemos que en la prehistoria hubo personas pensando y que hubo personas haciendo cosas porque están las pinturas rupestres.
Uh-huh.
Y eso nos indica que había seres pensantes,
sí.
Humanoides o un homo antes de nosotros, uh-huh. Pero existieron y lo sabemos porque queda ese registro del arte, ¿cómo se dice?
Del arte
análogo, porque ahora hay mucho arte digital, sí. Pero ese arte se va a perder porque...
Ah, súper fácil, se va a perder, sí.
Como lo que hablamos en las cápsulas del tiempo. Como si uno mete ahora una memoria USB en una cápsula del tiempo, en 100 años no sabemos si la van a poder leer.
Exactamente. No, no solamente porque no tiene la tecnología, sino que porque se degrada.
Ajá, exacto. En cambio, las pinturas rupestres están pintadas en la piedra.
¿Y qué porcentaje de lo que está contenido en forma digital que corresponde a nuestra cultura existe? ¿Como un 90%? ¿Un 80%?
Sí,
Bueno, hay
mucho.
libros en papel. El papel también es súper frágil. Se deshace fácil. Duraría poco.
Pero yo creo que un papel sería, pues como depende del papel también, pero pues como hay libros que sí, que hacen en papel sin ácido y no sé qué, que podrían durar mucho más tiempo.
Lo que pasa es que yo estoy pensando en millones de años. Un millón de años no te dura un libro. Se va a deshacer antes.
Puede ser.
2000 años, no sé.
Tocaría hacerlo en papiro así de estilo egipcio.
Tiene que ser así como un metal, aluminio con las letras perforadas.
Ajá,
Láminas de
puede.
aluminio con letras perforadas. El aluminio a lo mejor duraría un poco más. Lo que pasa es que está el principio de entropía, donde todo se va a deshacer igual en algún momento. Ahora, claro, tú dices, no, no se perdería. Un diamante puede durar así como 2 billones de años. Un diamante, entonces, claro, alguien puede encontrar un diamante cortado y eso es evidencia de inteligencia. Eso me lo mencionó un amigo, Ricardo, por si está escuchando, gracias. Lo otro que, porque conversé con mi amigo y me dijo, bueno, ¿y qué pasa también con la sonda, el Voyager? Eso, ¿cómo se va a degradar eso? O sea, si no es que choca con algo. O sea, hay evidencia, bueno, en el universo hay evidencia de nuestra existencia en la Luna, rover y cosas que han enviado a otros planetas, en Marte. Hay una zona en la atmósfera también de que las cosas pueden orbitar permanentemente sin caerse. Como hay una estable, pero también no creo que eso dure para siempre. Cualquier alteración que ocurra en la Luna o en la Tierra la podría cambiar. De todas maneras, hay teorías de civilizaciones antiguas, como por ejemplo, bueno, está la historia de Lovecraft, que siempre habla así de civilizaciones que habían antes de los humanos. Y también hay gente que cree que hay una élite de hombres lagartos que dominan el mundo a través
Los
de un gobierno
reptilianos.
secreto, los reptilianos. No hay razón para pensar que eso sea. No, no, o sea, es absurdo que eso sea verdad, pero no hay ninguna razón para pensar de que reptiles en el pasado no pudieran haber obtenido un nivel de inteligencia en algún momento. A lo mejor
Okay.
hubieron reptiles inteligentes. No hay forma de negar eso. ¿Entiendes? Y esa es una hipótesis que se llama hipótesis siluriana. ¿Es ciruliana o siluriana? Hay una raza de reptiles inteligentes en la serie Doctor Who. Por ahí sacaron el nombre. Los cirulianos son una raza de fantasía. Pero es como para ponerle un nombre al paper. Fue publicado por dos científicos en una Journal de Astrobiología en 2018. Gavin Smith, climatólogo británico, y el astrofísico estadounidense Adam Frank. Entonces lo que yo te voy a contar es sobre este paper en particular, que, no, que a lo mejor no necesariamente explora cosas que hayan fuera de nuestro planeta. Y tampoco significa que todo lo que hayamos creado se destruya. Diamantes no se van a destruir en millones de años. Pero sí podrían quedar bien ocultos, bien difíciles de poder extraer. La hipótesis se basa en la pregunta es que si fuimos nosotros los humanos la primera civilización avanzada de existir en la Tierra. O sea, hubo civilizaciones. Si hubo civilizaciones avanzadas en la Tierra que desaparecieron hace millones de años, ¿cómo lo sabríamos? La hipótesis hace alusión a los hombres lagartos, pero esta hipótesis de esta hipotética civilización antigua podría ser cualquier cosa. Pueden ser homínidos, delfines, personas calamares o plantas. Seres inteligentes que pudieron haber usado fotosíntesis, por ejemplo, para obtener energía. ¿Cómo lo hacen los vegetarianos hoy en día?
Okay, ellos hacen toman agüita hacen, ¿no? Y salen al sol, sí.
Eso,
y ya el sol
esa,
es...
¿Eso es ser vegetariano o no? Yo no entiendo bien.
Hacen fotosíntesis.
Puede parecer improbable, pero que la inteligencia similar a la humana haya evolucionado millones de años antes que nosotros, pero no hay razón para que no lo hayan hecho. Ahora, también yo les comenté en el grupo privado del chat de Peor Caso y Cristian aclaró de que todas estas cosas están vistas desde el punto de vista humano, como el único punto de vista que tenemos. Entonces, eso quiere decir que lo que nosotros entendemos por inteligencia avanzada podría ser algo que a lo mejor incluso hoy en día estamos expuestos a ella, pero no la notamos porque no lo podemos concebir. Porque no tenemos los instrumentos o no tenemos la capacidad sensorial, los sentidos para poder ver lo que está pasando.
O captarlo, sí.
Claro, captarlo. O sea,
es sí. Que es otra cosa. Yo también creo que nosotros subestimamos mucho la inteligencia de otros seres que no somos nosotros. Pues porque sí, los humanos hemos logrado desarrollar la filosofía y bombas nucleares. Pero, importante. Pues, cada animal desarrolla lo que es importante para sí. O sea, porque yo a veces me siento a ver, digamos, los gatos de mi casa. Sé que también hay experimentos con pulpos, los cuervos son súper inteligentes, pero yo veo los gatos de mi casa. Y, pues, a mí me parecen muy tiernitos y son... Pero, digamos, el gato más joven de los machos... Abre puertas, abre ventanas, es capaz de traer cosas para, como herramientas para otras cosas. O sea, como que su nivel de inteligencia es
menos. Y tú dices, es inteligente porque se está comportando como yo. Está haciendo cosas como de humano, por eso es inteligente.
Sí, como usar herramientas,
claro.
Es una cosa muy humana, pero eso es como una cosa que uno puede comprender, pero pues en últimas. Y es como, son así inteligentes y luego nos conquistaron a los humanos, porque además ellos se autodomesticaron prácticamente para vivir gratis. Sí, pues porque sí. Ellos, un gato, ¿para qué te sirve? Para ser lindo y para meter la cara en él cuando uno está deprimido. Sí. Y para que le muerda uno los pies debajo de la cobija, básicamente. Eso requiere mucha inteligencia, como no, los humanos somos los que dominamos el mundo y eso no, pues, si tú te metes a Google vas a encontrar más fotos de gatos que de personas.
Seguro que sí, la primera publicación, el primer video de YouTube parece que era un gato. Es verdad eso, pero ¿qué te iba a decir? Pero lo que me refiero es que cuando decimos el perro es inteligente, porque son inteligentes y leen nuestras expresiones y saben cómo nos estamos sintiendo, porque se están comunicando con nosotros, pero cuando no sabemos cómo ellos perciben el mundo y se comunican con otros animales o con el medio ambiente en forma natural, no animales salvajes me refiero, también tienen un nivel de inteligencia. A veces nos gusta también pensar de que el ser humano es la cúspide de la evolución. Es como la meta hacia donde llegó el top de la evolución. Este es lo máximo. El resto de los animales son menos evolucionados que nosotros y aspiran a llegar a nuestro mismo nivel. Eso también es súper falso. No tiene base porque así no funciona la evolución. Como tú dijiste, es lo que les sirve para poder vivir. Y incluso la inteligencia tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Como por ejemplo, no sé, pues tú sabes, necesitamos más tiempo que la madre nos cuide, porque somos más indefensos al principio. Tenemos la cabeza más grande, lo que cuesta parir. Cosas malas son para las mujeres, básicamente, que nos tienen.
El patriarcado que nos oprime, por ejemplo.
También. Entonces, si es que hubiera una forma, no sé si tú sabías, pero si hubiera una forma de evolución, así como un endgame, así como que es la cúspide de la evolución, podría ser la forma de los cangrejos. ¿Sabías que esa teoría que dice que todo evoluciona y termina siendo un cangrejo?
No.
Se llama carcinización. Hay un montón de especies no sé por llamarlo de una forma, cangrejoides, con forma de cangrejos, que no tienen nada que ver unas con otras. Evolución convergente, que terminaron teniendo la misma forma. Así que a lo mejor en el futuro los humanos vamos a estar caminando de lado. Eso podríamos verlo en otro episodio. Carcinización, si alguien quiere saber más de eso. Entonces, según este paper, dice que ha habido suficiente combustible fósil en la Tierra para alimentar una civilización como la nuestra desde el principio del Carbonífero. O sea, el Carbonífero ya había combustible fósil en la Tierra. Cuando dicen así como que, el diésel, ¿cómo se llama lo que sacan de la Tierra? No se llama diésel, le dicen crudo. Petróleo.
Sí.
Son restos de dinosaurios. No están así. Son restos de plantas, restos de animales marinos. No necesariamente de tiranosaurios. No le estoy poniendo un tiranosaurio Rex a mi vehículo. Un triceratops ahí, que me dura la semana completa.
¿Cuántos velociraptors se necesitan para tanquear tu camioneta?
1.5. Es material orgánico, básicamente. Entonces, ya había este material disponible en el periodo carbonífero, que es súper temprano, 360 millones de años. Así que es súper posible que otra especie inteligente pudo haber evolucionado haciendo uso de esta energía en el pasado. O sea, si lo hubieran hecho, habría habido suficiente combustible fósil para construir una civilización industrial a nivel global. Pero si eso pasó, ¿cómo es que nosotros no lo hemos descubierto? Hay civilizaciones antiguas como los incas, los mayas, los romanos, que dejaron artefactos. Podemos desenterrar su cerámica, monedas, encontrar rastros de asentamientos perdidos. La semana pasada, hay unos científicos que dicen que encontraron una pirámide que es súper antigua, pero sí. Es un cerro con LIDAR, y encontraron unas cámaras, pero son cuevas nomás. No es nada.
Pero yo entiendo que hubo, sería Tenochtitlán, yo no sé, una ciudad maya o mexica o algo así perdida en México, que se dieron cuenta, era una montaña y por allá al tiempo empezaron como a escarbar y se dieron cuenta de que era una pirámide y luego la pelaron de vegetación y eran pues las terracitas. Pero claro, es que la naturaleza, sobre todo por acá en estas zonas tan tropicales, se devora las cosas. O sea, Pereira, que es una ciudad de aquí de Colombia, aquí pasa cada rato eso, como que construyen una calle y luego en la mitad del camino dicen, ¡ay no, por allá no era, se nos olvidó! Vamos a hacer más bien un puente aquí y vamos a hacer otra cosa.
¿What? ¿Cómo? Hacen una calle y...
Porque empiezan una calle y a la mitad del camino dicen como, ve, ¿por qué no más bien hacemos un puente para el otro lado y nos ahorramos todo este pedazo de carretera? Pero ya van por la mitad.
Ah, y hay calles así como que terminan.
Sí, es una calle que no va para ningún lado y está por allá en la mitad de la montaña, pues.
Qué y loco, eso deben ser contratos así como que arreglines.
Obvio, aquí todo es mucha corrupción. Hay una parte, en una calle en Pereira que pasó eso y la vegetación se devoró la calle en cuestión de 15 años. Ya era una matorral. Claro, pues,
claro, imagínate. Claro, fácilmente la tierra puede devorar una pirámide. Pero los mayas estaban acá hace 4.000 años. Esa que descubrieron tiene así como 280.000 años, cuando no habían humanos capaces de hacer eso en ese momento.
Ok.
A menos que hayan sido extraterrestres, la típica. Pero no, es un cerro. Sí. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de... Nosotros vivimos demasiado poco, entonces no notamos que las cosas se cambian o se mueven, pero si miramos esto en términos geológicos, como en cámara rápida, vamos a ver que las montañas se elevan y caen y los volcanes expulsan lava para enterrar continentes enteros, los océanos se secan, cambian de posición, el viento, la lluvia, la nieve, el hielo barren la superficie y la renuevan y cubren estas ciudades completamente en 4.000 años, imagínate. una ciudad se convierte en un cerro y nadie sabe que hay una ciudad debajo en 4.000 años. Imagínate lo que puede pasar en 4 millones de años. Entonces el suelo se recicla, se mueve, se deshace lo que se puede deshacer. Y igual que los fósiles, pues cosas así rígidas pueden durar un poco más, pero cosas blandas como papel a lo mejor no van a durar mucho.
Sí, pues además que son material orgánico, entonces...
Claro, también. ¿Cuántas cosas también se lo usan de alimento? Claro. Así como el tronco no te va a durar 500 años, un libro también se muere uh-huh. antes que eso. Entonces, como te digo, claro, pueden persistir por un tiempo largo, para nosotros largo, pero en términos geológicos 4.000 años no es significativo, no es nada.
Cero. Sí, es muy poco tiempo.
Estamos hablando de tiempos donde la pirámide de Giza podría quedar reducida a polvo. Y nunca vamos a saber que existió. O sea, si es que alguien viene en el futuro y la busca. Lo mismo sería para nuestros monumentos, ciudades, cuando las computadoras se vuelvan rebeldes y nos maten a todos. Se estima que después de aproximadamente 4 millones de años, toda evidencia física directa de una civilización industrial global como la nuestra habría desaparecido por completo. O sea, si llegara una raza inteligente de extraterrestre en 4 o 5 millones de años más, podría ser bien difícil saber que hubo vida inteligente en este planeta. Aunque para serte sincero, incluso ahora es difícil creerlo a veces. Imagínate en 4 millones de años. bueno, los fósiles también. Sobre los fósiles es que los fósiles más... Hay fósiles bien antiguos. Hay unos fósiles que se llaman cianobacterias que aparecen, uh-huh. que son ya así como que cuando recién apareció la vida. Los fósiles de animales más antiguos tienen casi 900 millones de años. Pero aún así, si es que existe una civilización de culturas inteligentes, es posible que ni siquiera podríamos encontrarla entre los fósiles. Los fósiles se forman bajo condiciones súper específicas. Hay varios factores, como por ejemplo no tiene que haber oxígeno, tiene que ser cubierto y en un entorno libre de oxígeno después de morir. Esto puede pasar más en algunos lugares que en otros, en algunas biomes, lo que crea sesgos naturales del registro fósil. O sea, esta limitación puede fácilmente alterar nuestra percepción. Por ejemplo, si sabemos poco sobre animales que vivían en ambientes montañosos o selváticos, porque en esos ecosistemas raramente se producen fósiles. O sea, imagínate, en una selva tú te mueres y en un par de días ya no queda nada de ti porque te lo comieron los demás animales. O en las montañas también hay mucho, no hay una zona así como que te mueres, te caes ahí y te vas a secar o te vas a fosilizar porque hay mucho oxígeno. Por otro lado, el lugar más común para que se formen fósiles es el océano, porque los animales mueren ahí y terminan en el fondo, donde pueden quedar enterrados en la arena, o lodos sin oxígeno. Por eso es que un 99% de todos los fósiles que se han encontrado provienen de animales marinos. E incluso ahí el registro no es una muestra. O sea, significa que eso no es una muestra de la biodiversidad del planeta completo. Criaturas de cuerpo blando como tiburones, medusas o calamares casi nunca se fosilizan.
Claro, no tienen nada duro en sí.
Claro. Entonces imagínate, pues, de todos los fósiles del mar, ¿hay cuántas especies no tenemos idea que existieron porque no se fosilizaron nunca? Lo otro es que se estima que de todas las especies que han existido en el planeta desde el comienzo, solamente un 0.1% están representadas en el registro fósil. El restante 99.9%, o sea, todas. Estamos hablando de varios de miles de millones de especies, simplemente desaparecieron, sin dejar ningún rastro, y nunca vamos a saber que existieron. Entonces, bueno, hoy en día existen fósiles de humanos. Hay fósiles humanos. En 4 millones de años más, poder encontrar esos fósiles a lo mejor podría ser diferente. Descubren fósiles nuevos todo el tiempo. Esto no significa uh-huh. que a lo mejor nunca vamos a encontrar una civilización antigua, a lo mejor sí.
Pero según yo tengo entendido, como que todos los fósiles son del mismo periodo de la Tierra, porque había como más oxígeno en la atmósfera o una vaina así. Entonces hacía que la descomposición fuera diferente y por eso no se convertían en materia orgánica, sino que se fosilizaban los árboles y los animales.
No, hay fósiles de todas las épocas. Creo que cuando existían los tiranosaurios ya habían fósiles de otros dinosaurios. Es que depende de las condiciones. Si hay alguna, no sé, pues si hay una erupción volcánica y cubre todo y todos se mueren y no hay oxígeno, qué sé yo. Pero hay fósiles de varias partes, pero son poquitos igual. Ay, voy a tener que notar el tiempo porque me perdí. 6:30, ¿dónde iba? Ah, ok, ya. Yeah. Bueno, y con eso que te conté al comienzo de cómo estamos destruyendo nuestro planeta, contaminando todo eso, y hablamos de los estratos, esa podría ser una forma de detectar. Porque analizando ese estrato ahí se podría ver, como tú misma dijiste, que en ese momento había más carbono en la atmósfera que en otras. Si dentro de millones de años una especie lo suficientemente avanzada estudia la capa del antropoceno, podría ser fácil ver que alguna especie extinta había hecho un desmadre. Una civilización industrial similar a la nuestra probablemente habría dejado atrás también una firma tecnológica en las rocas. Lo curioso es que una señal de ese tipo ya fue encontrada. El registro geológico nos cuenta que hace 55,5 millones de años atrás, en un periodo conocido como el máximo térmico paleoceno, helioceno o PETM, la Tierra experimentó cambios significativos. La proporción de isótopos de carbono en la atmósfera cambió drásticamente, las temperaturas globales y los niveles del mar aumentaron y los niveles de oxígeno en el océano cayeron. Incluso hubo un evento de extinción masiva similar a lo que está ocurriendo ahora. Los científicos están bastante seguros de que todos estos cambios fueron causados, sí, por una liberación masiva de carbón fósil en la atmósfera, pero no se ha descubierto de cuál es el origen. Y se cree que obviamente fue por causas naturales. Chocó un meteorito o algo pasó.
¿O un volcán?
Un volcán puede ser, sí. Durante este periodo algunas especies de mamíferos enfrentaron desafíos y cambios en su distribución, pero hay algunos grupos, incluyendo los lagartos, que parecen haber prosperado durante este evento de calentamiento. Es porque estaba más caliente.
Claro, porque los reptiles son de sangre fría. Se van a buscar el calorcito.
Tú sabes que ellos no buscan el calor así como para calentarse. No
Sino
necesitan
para.
calentarse.
Pero es el sol, que es para matar como los bichos que le
Eso,
crecen en la
claro,
piel.
van a dar los bichos, sí. Porque, claro, no es que necesiten la temperatura si no mueren. Claro, matan los bichos.
Pero si están muy fríos, se congela, pues se quedan como tiesitos.
Sí, eso es verdad, sí. Yo he tenido peces de acuario de agua fría que los he puesto en agua tibia y se mueven mucho más y están como más contentos. O a lo mejor se están moviendo así, sácame de aquí, por favor, me
Desesperados,
estoy
sí.
quemando. Sí. Y yo, mira qué contento ese pececito se ve. No, en general sé como que se activan más con agua un poquito más tibia. Entonces, significa que si reptiles pudieran haber desarrollado inteligencia, podría haber sido durante ese periodo, más de 50 millones de años en el pasado. O sea, si pensamos que todo lo que nosotros hemos hecho se pierde en 4 millones de años, ¿cómo diablos vamos a detectar algo que pasó, que hubo una raza inteligente hace 50 millones de años atrás? No, no podríamos. Y aunque es más probable que este evento haya tenido un origen natural, como liberación de hidratos de metano del lecho marino, o actividades volcánicas, o un impacto, Perdón, si en vez fue una raza inteligente de hombres lagartos, lo que lo produjo, ellos podrían haber llegado a colonizar la Tierra y haber desarrollado una civilización tan o más avanzada que la nuestra por un largo tiempo. Nosotros no tenemos más de 300 años desde la Revolución Industrial. Esta raza en el pasado podría haber perdurado incluso por 1 millón de años. Y aún así nosotros podríamos nunca saber que existieran. Aunque tampoco podemos negar de su existencia o de otras razas, con total seguridad. Y hemos estado hablando solamente de civilizaciones avanzadas. ¿Quién sabe si existieron civilizaciones especies inteligentes que vivían así como en condiciones más primitivas, como antes que nosotros llegáramos a la revolución industrial? Que no llegaron a construir tecno-signals, se llaman, señales tecnológicas. Uh-huh. Va a ser menos probable incluso que podamos saber que alguna vez existieron. Así que quién sabe, a lo mejor hubieron no una, sino que cientos o miles de seres inteligentes en el pasado que aparecieron y desaparecieron. No se sabe. Y eso es. Te deja pensando que todo es efímero y transitorio.
Eso es bueno, ¿no?
Sí, porque te enseña que hay que aprovechar el momento y no hay ninguna cosa que tú puedas hacer que vaya a dejar un legado. Incluso las personas famosas que dejan un legado, ese legado es un legado que va a durar ¿cuánto? 200 años, 300 años.
Sí.
¿Quién sabe? Todo es nuevo porque todo es reciente desde la revolución industrial, me refiero.
Claro, la historia es también muy reciente.
Antiguamente tenemos Leonardo da Vinci, súper famoso, pero ¿cuántos son de esos da Vinci con puñados? Son como poquitos.
Sí, sí, sí.
A lo mejor en el futuro, en 300 años más, va a haber un recuento más grande, así, los Steve Jobs, toda esa gente. Pero da Vinci es como súper famoso y Platón y Sócrates, porque eran poquita gente. En el futuro van a haber muchos más de gente así como famosa que logró algo. Entonces.
Y la mitad o el 75% de esa gente van a ser youtubers, o sea, nadie se va a acordar de ellos.
También no se va a acordar, claro. Y como van a ser tantos, como que se va a diluir su impacto, ¿me entiendes?
Sí.
No va a ser tan importante como Leonardo da Vinci, por ejemplo. ¿Cómo pasó en el pasado? ¿Quién sabe? Yo siempre pienso que un día va a haber una tormenta solar y va a quemar todos los transformadores y vamos a perder la luz eléctrica y se va a perder el internet y vamos a tener que vivir ahí sobreviviendo, cazando, uniéndose a algún grupo de gente que va a tener que, no sé, pues si no eres cazadora, hacer otra cosa por la comunidad y si no te van a echar de la comunidad y
pues
no
eso sé, es lo como que yo el sueño. Walking Dead. Yo creo que mi sueño, que nunca va a pasar, pero es como vivir en una ciudad, que se acaba el capitalismo, que tengamos que volvernos anarcocomunistas y decir como, bueno, o sea, porque yo siento que la modernidad también nos ha dado mucho una cosa, o el capitalismo, de que tenemos que ser capaces de todos solos. Entre comillas, ¿cierto? Entonces,
claro, para que puedas comprar más y replicar la casa al lado. Eso. Con todo lo que tiene adentro.
Exacto. Y tú tienes que comprar cosas para ser capaz de todo tú solo. Pero en realidad no estás siendo capaz de todo tú solo, pues porque tú no estás sembrando la comida que te estás comiendo. Tú solo vas con dinero y lo intercambias por la comida que alguien más sembró.
Exactamente.
Entonces, en un mundo anarcocomunista, pues simplemente yo digo, bueno, tenemos que hacer algo. Yo no sé sembrar comida, pero se cose ropa, entonces yo hago la ropa y se la cambio a usted por la comida, y claro, el de más allá vive cerquita al agua y sabe cómo generar y almacenar energía, entonces él nos provee energía y nosotros le damos ropa y comida, y así se va haciendo una,
cierto,
como una comunidad de intercambio, más que por el valor, por la necesidad y por las capacidades propias y ya.
El problema con eso es que cuando tú te imaginas esa comunidad, tú te imaginas, si la puedes visualizar, tú te estás imaginando, no sé, por unas 50 personas.
Claro,
pero tú me dijiste que en tu ciudad o en Medellín hay 5 millones, dijiste.
Ajá, Medellín.
¿Cuánta gente hay ahí que sabe coser? O sea, me refiero a que una comunidad cerrada que tiene recursos súper limitados no necesitan un montón de gente.
Ajá, claro, es que es a todas luces, pues, el mundo como lo conocemos ahora es insostenible.
Es insostenible y tendría que bajar la población sí o sí.
y tendríamos que dejar de vivir como vivimos, porque es que en este momento vivimos aquí no tanto porque es, insisto, vivimos en un país del tercer mundo, es un país clase media, o sea, hay recursos, pero no somos ricos. Y cosa muy importante, se puede sembrar comida en la calle. Entonces aquí uno ve árboles de mangos en la calle,
Claro.
tomates, la gente tiene gallinas en la calle, tiene comida en la calle. En Estados Unidos es ilegal sembrar comida en la calle.
O sea, tú
Entonces, si
puedes
tú
sembrar en tu casa.
pero en tu casa, dentro de tu propiedad, pero no.
Depende, sí. Ah, claro, sí.
Pero según entiendo, no se puede sembrar en la calle. O sea, tú no puedes sembrar una planta de tomate en la calle. Eso es ilegal.
Ah, sí.
Te pueden meter a la cárcel, pues. Entonces, pues como que de todos modos las ciudades son una aglomeración de gente que no tiene recursos para autosostenerse, porque todo lo traen del campo. O sea, la carne lo traen del campo,
Ah,
la
claro.
leche la traen del campo. Aquí es un poco diferente por como las condiciones de vida, pero igual estamos demasiado hacinados y no podemos vivir así en en un mundo post capitalista.
Sí, te entiendo. Yo creo de que lo que tú dices es cierto, pero no para todos los seres humanos que existen hoy en día, sino que para una raza humana en el futuro,
Sí.
donde podrían haber 5 veces menos gente de lo que hay ahora. Podrían vivir en comunión con el medio ambiente, en comunidades de, no sé, pues 100 personas, aquí y allá, y otros más allá. Y habrían guerras igual porque la gente es estúpida. Y se formarían civilizaciones de nuevo y bajaría y qué sé yo. Pero a lo mejor Thanos tenía razón.
No, pues es que a lo mejor no, él sí tenía razón. El problema no es ese, el problema es la ejecución de su plan.
Ah, sí. Sí, porque sí. Bueno, no sé. Yo soy tan equipo Thanos. No.
Pues no, es que no se trata de ser equipo Thanos, sino de ser realistas, pues porque
Sí.
también hay que ver cómo se está comportando el mundo en este momento. Y pues claro, lo que decías tú, también nuestro impacto en la Tierra, en cuanto a contaminación, en cuanto a erosión, a explotación de recursos, pues está llegando a un límite. Y eso no solamente implica que nos vamos a quedar sin recursos, sino que mucha gente se va a morir.
Cuando yo vivía en Chile, uno iba a comprar bebidas y Coca-Cola y uno iba con una botella retornable, de vidrio al principio. Después eran de plástico.
Sí, pero con un
De,
plástico grueso. Aquí
claro, un
todavía se
plástico
usa eso.
grueso. Sí, todavía existen allá, pero acá en Estados Unidos ya no existe eso. No existe eso. Todo lo que tú compras es desechable. Entonces, cuando aparecieron estas desechables, lo que hicieron las empresas fabricantes de bebidas, así como la Coca-Cola, es que como que en vez de hacerse ellos responsables por generar toda esta basura, se lo dieron vuelta a la gente. O sea, ahora tú puedes reciclar y el gobierno va y te pasa un tacho azul para que tú tires ahí todo lo que va a ser reciclado. Entonces como que te pasó la responsabilidad a ti. Tú tienes la responsabilidad de reciclar y todas las cosas tienen ese simbolito como de reciclaje, pero eso no significa que ha sido reciclado. Significa que
Claro.
se podría reciclar y incluso así no necesariamente. Yo me acuerdo en Texas, reciclaba, pues como se debe, ponía las cosas en el tacho azul y una vez salí, escuché la basura pasar y pensé que era el reciclaje y salí con el reciclaje así rápido y era la... Perdón, escuché la basura pasar y salí con mi tarro de basura y era el reciclaje. Y le dije, ah, disculpa, pensé que era la basura y me dijeron, no importa. Y pescaron mi tarro y lo tiraron al reciclaje de basura. Porque resulta que los centros de reciclaje donde llegan las cosas que realmente reciclan, no sé si tú los has visto, pero es una cosa caótica y horrible. Va pasando todo por una banda esta que se mueve. Y hay gente a ambos lados que les pagan así, no sé, pues $5 por hora, que tienen que ir separando las cosas así rápido mientras van pasando. Entonces van agarrando lo que pueden, lo ponen en diferentes contenedores al lado de ellos. Qué sé yo, y el, no sé, pues, el 50% pasa de largo porque no alcanzaste a separarlo, ¿me entiendes? Es un mínimo lo que se recicla y el costo de reciclar es altísimo.
Y no solamente el costo económico, sino el costo ambiental, porque esa es la cosa. No sé si tú escuchaste, nosotros hicimos un episodio sobre
Ah, pero para terminar con eso, es una fantasía. Eso es para que la gente se sienta así como que está haciendo algo, ¿me entiendes? Ajá. Así como lo siento yo. Pero es falso, no, no se recicla nada.
Casi sí, nada. El secreto está... Nosotros hicimos un episodio en Restre Podcast, como el primer año de Restre Podcast, sobre el ambientalismo en la industria. Uh-huh. Y hablábamos de eso precisamente, como que nos venden la idea de que no, entonces si es biodegradable es mejor, claro, o si es reciclable. Pero primero, lo que tú dices, el costo de reciclar ambientalmente es terrible, porque es como, bueno, tú compras una botella, la botella no se puede reutilizar para echar gaseosa, entonces hay que transformarla en otra cosa. Eso implica derretirla, que es calentarla y hacer gases de efecto invernadero, uh-huh, o partirla y entonces hacer microplásticos que terminan en el agua, que contamina. O sea, todo, mejor dicho, la única forma como de tener, generar menor impacto desde la casa, pues, es usar cosas que se reutilizan muchas veces, o que los estados tengan como políticas más
beneficiosas. Eso, el gobierno tiene que hacer leyes, es la única forma.
Ajá. Pues más que leyes, es, yo no sé si yo he hablado aquí en Peor Caso de un podcast que a mí me gusta, que es, tal vez no es del gusto de todo el mundo porque la presentadora, como la host, es particularcita. A mí me da mucha risa ella, pero pues sé que no es del gusto de todos, tal vez. Se llama Dark History y es de una...
Pero sí lo he escuchado.
Bailey Zerian se llama la presentadora y es como californiana o algo así. Y habla de cosas muy interesantes, como la historia oscura de cosas. Si ustedes se entienden en inglés, se los recomiendo mucho.
¿Cómo se llama? Dark History.
Dark History. Y hace un episodio sobre Coca-Cola. Y entonces que ellos tienen un compromiso. Yo no sé, aquí en Colombia yo lo he visto mucho. Tienen un compromiso con que en el 2023 van a dejar de producir, van a reciclar ellos mismos el 80% de sus botellas desechables. Pues cosas así como súper locas. Y la cosa es que cada año renuevan las promesas de acuerdo a lo que está pasando en el momento y siempre ponen una meta lejana. O sea, nunca dicen como, bueno, para pasado mañana vamos a recoger todo esto, vamos a cambiar esta forma. ¡Hola, Zeus! Sino que dicen, bueno, para dentro de 5 años nosotros vamos a hacer esto. Y dentro de un año dicen, para dentro de 5 años. Entonces nunca terminan haciendo nada.
No hacen nada.
Y son...
Es como patearlo para adelante.
Y son empresas que son... tienen muchos problemas, porque no es solo las botellas de PET y cómo se reciclan, sino cómo se producen. Y está el jarabe de maíz, que es como cuánto tienen que talar, cuánto nitrógeno tienen que, pues, artificial tienen que ponerle a la tierra para que eso crezca más rápido. Entonces, como que se va haciendo una bola de nieve. Entonces, es como, bueno, importante que los estados hagan políticas para el país, pero también para las empresas.
Claro que sí. Pero bueno, sí, eso es verdad, pero acá en Estados Unidos las empresas tienen comprado a los políticos, es al revés, entonces los tienen en la mano ahí.
Pues en todas partes yo creo, ¿no?
Y eso es el capitalismo, justamente.
Exactamente.
Eso es lo que es.
Pero
ese,
es como
el problema que causa.
Un monstruo creado entre el neoliberalismo y el capitalismo.
Ahora tú sabes, si yo abro una, si yo compro un helado que viene en un envase de papel generalmente, de papel como cero, como encerado, y le sacas la tapa y no veo que venga con un film sellado, como que digo, preferiría al menos que viniera con un film sellado, como que todo lo que tenemos que comprar tiene que ser
aséptico,
claro, aséptico, estéril y limpio y sellado.
Pero eso de la tapa se lo
ayer compré un ajo, el ajo venía envuelto en plástico con la marca ahí. Asqueroso.
Esa es la cosa también como de, yo no sé, de los países primermundistas, como que tienen una... Por eso tienen tantas alergias y están tan loquitos, con todo respeto.
Sí.
Pero es como que todo es súper aséptico aquí. Uno va a la... Tú vas aquí, no sé si en todo Colombia, yo sé que en Medellín y en Manizales, pues como en Antioquia y Caldas, el lugar donde venden las frutas y las verduras se llama una revueltería.
Revueltería. Wow.
Una revueltería. Y uno va a la revueltería y le dan el cilantro así lleno de tierra, la cebolla larga, que es la spring onion, esa que, ajá, es como una rama, también es llena de tierra, o sea, como la arrancan
con
y
las raíces.
Así, con las raíces. O sea, que tú, digamos, yo hacía mucho eso cuando vivía en finca, compraba la cebolla larga y le cortaba la raíz y la ponía en la tierra y ella volvía y salía. Y volvía y salía.
Sí, acá el cebollín lo venden así, sí. Pero sin tierra, todo limpio, pero claro,
No.
eso. Entonces,
Aquí todo es
eso genera
mugriento.
demasiada basura. Aparte de que te debilita el sistema inmunológico, genera más
Claro.
basura.
Claro.
Y tu basurero está lleno de plástico todo el tiempo. Todo es plástico. Es asqueroso.
Sí, aquí menos, pues, como que no somos tan asépticos para las cosas, por eso tenemos mejor sistema inmune y estamos menos loquitos. Pero no es que no lo estemos, solo un poquito menos. Pero si la, pues, sí, no sé, como que la vida es muy diferente aquí. Mejor dicho, igual todos sabemos que las emisiones de carbono en gran medida están en Estados Unidos, en China, como en los países desarrollados, en Europa, porque pues aquí la verdad las condiciones de vida son muy diferentes. Yo honestamente nunca he tenido el sueño americano y creo que si me voy a vivir a otro país buscaré vivir en el trópico, porque es una cuestión de, pues de que uno... Si uno no tiene plata, ser pobre en Colombia es muy diferente a ser pobre en Estados Unidos. Ser homeless aquí es que, pues si tú no tienes comida, tú puedes ir y recoger mangos de los árboles. Puedes ir a robarte
Entiendo, claro.
naranjas pues, o sea, como
Claro.
pasar hambre es más difícil. Y ahí pues estamos en una zona que está muy llena de agua porque estamos en las
Claro.
montañas, ¿cierto? Entonces,
Acá, en un lugar más frío, no hay nada que recoger que en ninguna parte.
no hay nada que recoger. El agua es súper difícil de conseguir. Entonces, ser pobre en Estados Unidos es una... O
Te
ser
venden, claro.
pobre en el desierto debe ser también terrible.
Y los pobres también, cuando tú ves así, homeless people, están ahí con su laptop igual ahí, su celular. O sea, la calidad de vida son diferentes también. No, no digo que no lo pasen mal, lo pasan mal,
No, pero, o sea, que
pero es
también
distinto.
pasan hambre, pero tienen un teléfono.
Claro, exactamente.
Yo cuando trabajaba en la clínica psiquiátrica en... Yo trabajaba en una clínica psiquiátrica que tenía sedes en Texas y en Nevada. Y tenía un paciente que tomaba Adderall, que no tenía casa. O sea, vivía en la calle, vivía en el carro. Yo, bueno, necesito que me dé la dirección de su casa para saber a qué farmacia mandarle su receta. Y como, no, es que yo no tengo casa. Y yo, pero ¿cómo así que no tengo casa, señor?
¿Y cómo lo hacen? Necesitan una dirección postal.
No, pues ese creo que me dio al final como la dirección de la mamá, una cosa así. Pero además que él, pues él sí tenía el trastorno, pero además que él vendía las pastillas para otras cosas.
Ya entiendo, sí, puede ser. Sí, es
Porque esos
peligroso eso.
medicamentos son súper controladísimos
Sí.
porque hay mucho tráfico.
Wow. Bueno, sí. Pero yo creo que esto es temporal. No es, claramente no es sostenible. Así que a lo mejor en 100 años más, a lo mejor incluso durante nuestra vida vamos a ver un cambio. Una regresión.
Pues
Y
yo no creo.
¿no crees? ¿En 100 años, dices tú? ¿O en
O
general?
más, pues.
Bueno, a lo mejor 300 años más. Bueno, quién sabe.
Lo que
Ya
pasa
por
es
lo.
que también estamos como en un momento del mundo en el que uno no se imagina el mundo sin internet. Pues sabiendo que hace
Bueno,
20 años
sí,
el
yo me
internet...
lo imagino porque yo cuando era chico no había internet. Y estaba todo bien. No había teléfono, salía de mi casa sin teléfono. Iba de vacaciones a un balneario por ahí y lo primero que uno hacía era ir al centro de llamado, a llamar a la casa, a avisar que llegó bien.
Sí.
Y después llamaba día por medio, todos los días, en la tarde, para contar cómo va todo.
Sí, pero la verdad es como yo a veces pienso en el apocalipsis zombie. Y si a mí me tocaron hacer apocalipsis zombie, ¿yo qué haría? Y pues ya sabemos que yo me iría para una montaña por allá lejos donde yo crea que nadie me va a alcanzar y sembraría comida y ya.
Yo creo que yo sería un zombie. Yo sería uno de los zombies.
Puede ser,
Probablemente.
no voy a correr, o no se suicida, como no me mato aquí ya, que no, que coman los zombies.
No.
Pero pienso en eso, como bueno, ¿cuánto tiempo durará la electricidad, el agua corriente? O sea, que uno abre la llave y sale agua.
Poquito.
no sé, como en Resident Evil, que son como se roban carros que todavía tienen gasolina, es como, pero como que gasolina, por Dios, o sea.
Bueno, sí, pues la abren y la sifonean, la sacan para usar como combustible.
Sí, pero ¿hasta
Estaría
cuándo?
poquito, poco tiempo. Verías
Por
autos
eso.
ahí con todos con la tapa de la gasolina abierta por todos lados. Ya, dejémoslo hasta aquí antes que nos deprimamos más.
Bueno, por favor, no se depriman, solamente acuérdense
Eso.
que sí hay que reciclar y todo, pero casi todo depende. Mejor preocúpense mucho cuando vayan a votar.
O
Preocúpense
comprar
por.
un producto, si ves uno que está lleno de plástico y uno de vidrio, puedes preferir el de vidrio.
Sí, y
Como el aceite.
reutilizarlo.
Ayer compré aceite de oliva y compré uno de aceite de oliva de vidrio. Y valía lo mismo que uno de plástico.
Ah, bueno. Eso
Entonces.
está muy bien. Y tratar de comprar las verduras en la tienda donde están mugrientas y todo, que no se las
Eso,
empaquen.
bien sucia, es mejor. Mientras más sucia, mejor. Y te la comes así para que tu sistema inmunológico se ejercite.
No le crean a Armando, no se coma las verduras crudas que están sucias de tierra. Las lavan primero, por favor. Porque si se enferman, nosotros no les vamos a pagar sus facturas de salud,
Ah,
porque
cierto, sí.
capitalismo y todo es caro.
Claro que sí. Ya, nos vamos entonces. Muchas gracias por estar, creo que quedó entretenido.
Por favor, acuérdense que tenemos un Patreon donde hay cositas, podemos enviarles stickers y hay episodios especiales para nuestros queridos Patreons.
Eso.
Es en www.patreon.com/peorcaso.
Así tal cual. Eso. Listo. Nos vemos la próxima vez. Adiós.
Chao.